Bueno, vamos a. Voy a invitaros a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Marcos, otra vez. A Marcos capítulo 5, y haremos una lectura. Marcos capítulo 5, del 1 al 20. El título del sermón es Jesús te puede librar del maligno. Marcos capítulo 5. Así dice la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Hoy vamos a meditar un poco en el tema del demonio, de los diablos. Y de entrada me gustaría decir que hay dos errores en los que podemos caer los cristianos. Uno sería negar que la existencia de los demonios, o infravalorar su poder en la vida del creyente. Y otro error sería caer en el lado opuesto, el darle demasiado protagonismo al demonio y a los diablos, al diablo. Y me gusta lo que C.S. Lewis escribió en su libro Cartas a mi sobrino. Quizás algunos de ustedes han leído este libro, en que un demonio sobrino pide consejo a un demonio, a su tío, por así decirlo. Y en este libro, pues, C.S. Lewis, de alguna manera, intenta llevarnos más allá de lo que nuestros ojos ven, para entender algo de la lucha espiritual. Y escribe lo siguiente, Lewis: hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer con respecto a los diablos. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés excesivo y malsano por ellos. Ellos, los demonios, se complacen igualmente en cualquiera de los dos errores. Así que vamos a intentar acercarnos a este pasaje, pensando un poco en este tema que nos puede dar temor, y en un sentido nos debería dar mucho temor si no fuera por el poder de Jesucristo. Una niña intentó expresar las palabras de Luis en una forma más infantil. En una ocasión, una niña se metió con su hermano y le trató mal, y entró la madre en su recámara para regañarla, y le dijo la madre: ¿por qué permitiste que Satanás te pusiera en el corazón tirarle de los cabellos los pelos a tu hermano y darle patadas? Y la niña se lo pensó durante un tiempo y contestó: bueno, puede que Satanás pusiera en mi mente lo de tirarle de los pelos, pero la idea de darle patadas fue mía. Vamos a pensar en lo que la Biblia tiene que enseñarnos sobre el mundo de los espíritus malignos. Y lo que vamos a ver es que el mal existe, que es personal, no es solamente institucional, no es impersonal, sino que es personal, que nos puede destruir, pero que nuestra esperanza está en que Jesús ejerce un poder infinitamente superior al poder del diablo, y que nos puede y quiere librarnos de ese poder. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, vemos que el poder maligno es real, y quizás podríamos hacernos la pregunta si nos conviene a hombres y mujeres en el siglo XXI pensar que hay unas fuerzas maléficas que realmente existen y que son personales, porque en fin, la humanidad ha avanzado mucho, y quizás lo que antes se creía hoy en día no hay base, ya que ha habido tantos avances en la ciencia para pensar que hay un diablo, por ejemplo. Pero también podríamos hacernos la pregunta: ¿por qué no creer en un personaje maligno, ¿no?, que existe, que ejerce su influencia? Si creemos en un Dios que es espíritu y que es bueno, ¿por qué no podemos creer también que hay un personaje que existe, que es personal y que es maligno? Y Marcos nos viene a enseñar que es así. Hace muchos años se cuenta de un poeta inglés que se trasladó a Nueva York a vivir a los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y este poeta inglés no creía en Dios, era materialista, creía en lo que sus ojos podían ver, en la ciencia mal nombrada. Y cuenta este poeta que un día fue al cine a ver una película, y resultó ser una película propagandista alemana defendiendo la invasión alemana en Polonia. Y dice que aquel poeta que se sentó en el cine y se vio rodeado de sus vecinos, porque se radicó en un barrio polaco, alemán, de Nueva York. Y dice que sus vecinos, que eran hombres y mujeres de bien, de repente, cuando pasaron imágenes de polacos, todos a una empezaron a gritar: ¡muerte a los polacos! Y salió aquel poeta del cine dejando atrás su ateísmo y empezó a creer que tiene que haber una fuerza personal detrás de tanta maldad, porque si no, no se explica. Y creo que cada vez que prendemos la televisión y vemos lo que pasa en el mundo, las guerras, las violaciones y tanta maldad, no podemos sino pensar que tiene que haber algo detrás de todo esto, que simplemente una falta de cultura, una falta de estudios, una falta de recursos económicos. Es que hay un ser maligno, que es Satanás. Y eso es lo que Marcos nos viene a decir. ¿Qué sucedió aquel día? Bueno, algunos se acercan a este pasaje desde la perspectiva materialista. Y algunos, incluso comentaristas cristianos, entre comillas, se acercan a este pasaje de Marcos 5 e intentan darle una explicación científica, materialista. ¿Qué es lo que vienen a decir? Que, claro, como en aquel entonces, en Palestina, en el primer siglo, no se había estudiado la psicología, la psiquiatría, no tenían criterios para diagnosticar enfermedades mentales. Por lo tanto, aquí lo que tenemos entre manos es un hombre que sufre de esquizofrenia, de personalidad múltiple, y lo que Jesús hace es meterse en su mundo de fantasía y disimular ser un exorcista a fin de echar fuera sus demonios, que no son más que enfermedades mentales, y devolverle la cordura. Y un comentarista que es no es de los más liberales, Barclay, un escocés muy reconocido en el campo de los comentarios bíblicos, dice lo siguiente: no importa si creemos en la posesión demoníaca o no, este hombre sí creía. Y aun si todo se debía a una mente desordenada, es decir, una enfermedad mental, los demonios eran terriblemente reales para él. Pero la pregunta es si Marcos nos presenta el relato en términos de una enfermedad mental. Y creo que la respuesta es de ninguna manera. Y además vamos a buscar Mateo capítulo 4, porque la Biblia misma arroja luz sobre este tema. Desmiente totalmente esta noción de la mentalidad primitiva del palestino del primer siglo. Mateo 4:24. Hablando de Jesús, Mateo dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían, fíjense en esto, dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, es decir, el campo de la medicina, y tormentos, los endemoniados, ¿verdad?, el campo espiritual. Luego dice lunáticos y paralíticos y los sanó. O sea que tenían, por así decirlo, criterios suficientes para distinguir claramente entre un caso de enfermedad mental y un caso de un endemoniado. Y Marcos presenta este relato como Jesús se enfrenta a una legión no de enfermedades mentales, sino de demonios reales, y los vence. El poder maligno es real. En segundo lugar, el poder maligno nos puede destruir. Eso es lo que vemos en la vida de aquel hombre, en este hombre endemoniado. Vemos que es una viva imagen de cómo el mal nos puede destruir. Y creo que Marcos nos quiere hacer ver un detalle que fácilmente se nos escapa. ¿Alguien tiene una versión que no sea la Reina Valera del año 60? Porque es que yo en casa no tenía. ¿Tú? ¿Puedes leer el versículo 3 de Marcos 5? Es que yo en casa no tenía. Ni siquiera. Bien, en el griego, esta palabra que aquí se traduce ni aún con cadenas es un adverbio temporal, más bien. No es tanto para hacer énfasis como para decir lo siguiente: que ni con cadenas se le podía atar ya. Entonces creo que Marcos nos está haciendo ver que aquí ha habido una espiral descendente. Aquí ha habido un proceso, un declive gradual, en el que durante un tiempo Su condición se podía controlar con cadenas, pero ya no. Y creo que lo que Marcos nos quiere hacer ver es el proceso gradual que lleva a cabo el mal en la vida del ser humano. Que muy probablemente durante un tiempo este hombre vivía entre sus familiares, en medio de su pueblo natal, y cuando le venían estos achaques, todo lo que Marcos nos dice, se le podía poner en aquel entonces lo que era, ¿cómo se llama? La camiseta de fuerza, ¿cómo se llama esto? ¿Sí? La camisa de fuerza, las cadenas en aquel entonces, y se le podía controlar, pero ya no. Y lo que vemos aquí es un hombre reducido al nivel realmente de una bestia. La imagen de Dios, casi podríamos decir, se ha borrado totalmente en la vida de esta persona. Y esto es lo que es el proceso que lleva a cabo Satanás en la vida de un ser humano, la destrucción. Y ahora solo le queda intentar quitarse la vida. Y creo que esto es lo que Marcos nos quiere hacer ver cuando dice que aquel hombre se cortaba con piedras. Creo que en sus momentos de cordura, este hombre intentaba quitarse la vida. Y ni eso podía llevar a cabo. Ahora bien, estamos aquí y creo que todos fácilmente podemos reconocer que aquí hay un hombre que necesita desesperadamente ser liberado por el poder de Jesús. ¿Verdad que no hay duda? Pero creo que Marcos quiere que veamos algo más que eso. Y es que todo ser humano necesita ser liberado del poder maligno por Jesús. Y aquí creo que corremos un riesgo de hacer un análisis muy simplista y de llegar a pensar, bueno, yo no me siento nada identificado con aquel endemoniado. Es más, Steve, yo nunca he conocido a nadie que ha sufrido de esta forma. Pero debemos de pensar que la Biblia presenta el operar de Satanás de una forma mucho, mucho más compleja de lo que muchas veces pensamos. Por ejemplo, en 2 Corintios, Pablo dice que el que no ha creído en el Evangelio es porque Satanás ha cegado sus ojos. Muchas veces cuando pensamos en el inconverso, en la persona que aún no se ha entregado a Jesús, pensamos que simplemente no ha querido. Pero Pablo dice que hay mucho más detrás de la cortina de lo que el ojo humano ve. Y es que Satanás ejerce su influencia. En 1 Timoteo 3, Pablo dice que el vanidoso corre peligro de caer en el lazo de Satanás. Nosotros pensamos que la vanidad es un pecado, pero Pablo dice que no es solo un pecado, sino que es una trampa de Satanás en la que podemos caer. Lo que quiero decir es que el mal opera de una forma muy, muy compleja. No hace falta, por así decirlo, acabar en los sepulcros para caer bajo la influencia del maligno. Satanás, con tal de conseguir que el ser humano viva su vida sin tomar a Dios en cuenta, Satanás se da por servido. Con tal de que el ser humano viva su vida como la mayoría de personas sin tomar a Dios en cuenta, Satanás se da por servido. Esta es la forma en que Satanás opera. Y Satanás siempre pretende el mismo fin. Fíjense en el versículo 13. Jesús les dio permiso y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos y el hato se lanzó al mar por un despeñadero como 2,000 cerdos se ahogaron en el mar. Satanás obra de muchas formas, tiene muchas artimañas, pero su fin siempre es el mismo y lo vemos reflejado en los cerdos. El destino de los cerdos nos quiere destruir cuerpo y alma. Y la pregunta es, ¿qué haremos tú y yo ante un enemigo tan formidable que es real y que nos quiere destruir? Y Marcos nos dice que la única esperanza para el ser humano es acudir a Jesús, porque Él es el que nos puede librar del poder del maligno. Él tiene un poder infinitamente superior al poder de Satanás, y Él es el único que te puede librar. Vamos a ver el poder de Jesús de tres formas. En primer lugar, lo vemos como un poder que no tiene rival. Ahora, aquí hay un enfrentamiento entre poderes, entre Jesús y una legión de demonios. Una legión es una palabra que viene del latín, que viene a significar algo así, una unidad de soldados, de 6,000 soldados. Y la verdad es que no podemos estar seguros de que se trata de 6,000 soldados, demonios, tomando posesión de este hombre. Pero lo que sí sabemos es que es un número suficiente después para venir sobre 2,000 cerdos y causar que se echen al mar. Ahora bien, lo que vemos aquí, o sea, lo que no vemos aquí también es interesante. ¿Cómo se enfrenta Jesús a este enemigo tan formidable? ¿Qué es lo que Jesús no hace? No pronuncia ninguna fórmula mágica. No saca ningún encantamiento. No apela a ningún poder supremo, ni siquiera ora. Solo pronuncia la palabra y hay rendición y hay obediencia. ¿Y saben por qué? Porque el poder de Jesús no tiene rival. Es decir, si quieren ver un duelo entre enemigos empatados, compren El Señor de los Anillos. Porque no lo van a encontrar aquí. Aquí no hay rivalidad. Aquí hay mandato y hay obediencia. Y es por eso que Jesús nos puede librar, porque ejerce un poder infinitamente superior. En segundo lugar, es un poder que ejerce para restaurar vidas. Y aquí vemos un bello retrato de lo que es capaz de Jesús de hacer en la vida del ser humano. Una vida destrozada, una vida que poco se parece en realidad a lo que Dios pretendió que la vida fuese. Y este ex endemoniado, le vemos al final del retrato de Marcos, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y esto es lo que Dios lleva a cabo en la vida de las personas. Las lleva a estar sentadas a los pies de Jesús, vestidas y en su juicio cabal. Jesús es el que nos puede restaurar, restaura la imagen de Dios en el ser humano, esa imagen de justicia, de santidad. Lejos de lo que dicen en el mundo, te van a comer el coco, nos restaura a nuestro juicio cabal. Este es el poder de Jesús en nuestras vidas. Y en tercer lugar, es muy importante ver que es un poder que requiere respuesta. Porque no todos en este relato tienen la misma reacción ante el poder restaurador de Jesús. Hay un colectivo, hay un grupo de personas que no acuden a Jesús para ser librados del maligno. Y en primera instancia, de hecho, es el caso de todos menos uno. Vemos en el versículo 14, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad por los campos, y fueron para ver qué era lo que había acontecido. Llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron qué había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos, y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. O sea que, lejos de al haber presenciado el poder de Jesús, lejos de acudir a Él, o lejos de pensar, mira Jesús, tienes que venir a visitar a mi mamá, o tengo un vecino que te necesita desesperadamente, la reacción de estos que han sido testigos oculares del poder de Jesús, le piden, por favor, sal de nuestros territorios. ¿Y por qué? Bueno, Marcos no nos dice por qué en realidad, pero podemos usar nuestra inteligencia y pensar que es curioso. Marcos nos dice, y no es único en este pasaje, que estas personas que apacentaban a los cerdos tenían la experiencia de ver este endemoniado. Pero cuando les entra miedo, Marcos dice que les entra miedo después de ver la sanidad que Jesús opera en su vida. Y creo que al enfrentarse con alguien tan poderoso, alguien con tanto poder, les entró miedo. ¿Por qué? Porque era un poder que Jesús ejercía, sí, restauraba vidas, sí, pero era imprevisible. No se podía manipular, porque por un lado sana al endemoniado y por otro echa a perder una fuente de ingresos importante para ellos. Y creo que quizás pusieron en las balanzas el bienestar espiritual que Jesús podía traer a sus vidas y su bienestar económico que había sido perjudicado, y dijeron a Jesús, por favor, déjanos en paz. Que nos dejen como estamos, como dicen muchas personas. Y pidieron al Hijo de Dios salir de sus territorios. Rechazar. Esta es una alternativa ante el poder restaurador, sanador de Jesús. El endemoniado experimentó ese poder en su vida. Cuando yo estaba preparando este sermón, como el día antes salí, lo preparé para la iglesia de Vidasá, en una confesión, ahí en España. Pero al día antes de predicarlo, salí a la calle a colgar publicidad para unas clases de inglés que ofrecemos a la comunidad, a la población donde vivimos, ¿no? Para crear puentes. Y el caso es que me topé con unas personas que repartían una revista, Testigos de Jehová, y entablamos una conversación. Y yo les hice una pregunta que siempre hago. ¿Cómo puedo yo tener paz con Dios ahora? Y el Señor me contestó, es una pregunta muy fácil de contestar. Dedíquese a leer la Biblia y a pulir todos sus malos hábitos. Dije, bien, perfecto, lo he entendido. ¿Y cuánto tiempo necesito para pulir mis malos hábitos y para tener paz con Dios? Y ahí no tenía una respuesta tan pronta, ¿no? Y me dijo, bueno, esto no se sabe, ¿no? Un poco, échele ganas y ya veremos. Pero fíjense en el poder sanador instantáneo de Jesús en estos momentos, que toma al caso más perdido, a un hombre reducido al nivel de bestias, en un instante le tiene sentado a sus pies, vestido en su juicio cabal. Este es el poder que Jesús tiene para restaurar y sanar vidas. Y solo lo ejerce Jesús. Para terminar, vamos a pensar en dos cosas más, dos aplicaciones para nuestras vidas. La evangelización. Alguien observó que la única petición denegada en este relato de Marcos 5, la única que Jesús denegó, fue la del endemoniado al final, que quería seguir con él. ¿Por qué? No sabemos. ¿Para qué? Sí. Vean conmigo el versículo 19. Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y vemos que este ex endemoniado va de endemoniado a evangelista en un instante. No ha pasado por un taller de cómo dar tu testimonio personal. sin negar la importancia de los talleres, no ha ido a seminario, sin negar la importancia de los seminarios, simplemente Jesús le dice, ve y cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida y cómo ha tenido de ti misericordia. Y hermanos, esto es, en su forma más sencilla, lo que significa dar testimonio. Y si el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida, y si el Señor ha tenido de ti misericordia, tú tienes un testimonio. Y tú, al igual que Él, puedes ir a tus vecinos, a tus familiares, y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor en ti, y cómo ha tenido de ti misericordia. Por último, no perdamos de vista el precio de la misericordia. En este relato de Marcos, parece tan fácil por parte de Jesús librar a aquel hombre de sus males, de los demonios, porque lo hace con el poder de su palabra. Pero no debemos de perder de vista que no es toda la historia. Al final de este relato, encontramos al endemoniado como sentado a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal. Pero al final del Evangelio de Marcos, ¿cómo encontramos a Jesús? Desnudo, colgando de una cruz, mal herido, y al final viviendo en un sepulcro. Creo que hay un sentido en que Jesús se intercambia con el endemoniado a fin de poder librarnos del poder del enemigo. En última instancia, Jesús tuvo que sufrir el peso del mal de nuestros pecados cuando fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, y te damos gracias que en tu Hijo Jesús tenemos esperanza. Reconocemos, Señor, que Satanás existe, que es poderoso y pretende destruir al ser humano. Pero te damos gracias que no nos dejas en la desesperación, sino que enviaste a tu Hijo Jesucristo a vivir nuestras vidas, a morir nuestra muerte, pero también a ejercer poder sobre Satanás para librarnos del maligno. Señor, te pedimos que nos ayudes a pensar debidamente en este tema. Señor, te pido que nos ayudes a actuar en consecuencia con todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, para salir a la calle y contar cuán grandes cosas has hecho tú en nuestras vidas. Y para los que todavía no han venido a Jesús para salvación, Señor, te pido que hoy sea el día, Señor, que hoy sea un día para ser librado del maligno, para entregar sus vidas a ti y para vivir esa nueva vida que solo tú ofreces. Señor, danos un buen día, danos un buen día de descanso, de comunión. Señor, refresca nuestras almas y obra, oh Señor, en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a despedirnos puestos de pie cantando nada más una estrofa del 417, himno número 417, en sus himnarios nuevos o está en las hojas. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho, Él por mí. 417, nada más la primera estrofa para despedirnos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Cantaré lo que Él ha hecho, Él por mí. Ay, hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán,
promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén.